Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Una de las maneras que tenemos para designar a Jesús es con el título de Señor. Y es un modo muy adecuado porque Señor, como sabemos, viene de Dominus, que significa el dueño, el que domina, el que le pertenece todo, es el Señor. Y efectivamente del Señor es todo el espacio, toda la realidad creada, y también es el Señor del tiempo. Es el dueño del tiempo, de nuestros días, el dueño de nuestra eternidad. Todos los tiempos son suyos. Y sin embargo, Él ha querido reservarse algunos espacios y algunos tiempos. Desde el Antiguo Testamento quiso reservarse el espacio del templo, ahí donde se le diera culto. Y ha querido reservarse también un día especial, este día en el que estamos hoy, el Dies Domini, el domingo. Pues ojalá que podamos entender que el domingo es eso, es un día de especial, pues como dedicación y pertenencia al Señor. Dies Dominica, el día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Exultémonos y gocémonos en Él. Pues un día especialmente dedicado a Jesús, ese es el sentido. El Papa Juan Pablo II publicó una exhortación apostólica que se llama Dies Domini, el día del Señor, como volviendo a poner el énfasis, el acento en la importancia del domingo, y decía: cuando el domingo pierde su significado fundamental, este significado, si el significado fundamental es un día especialmente para Dios, y se subordina a un concepto secular de fin de semana dominado por la diversión y el deporte, la gente se encierra en un horizonte tan estrecho que no es capaz de ver el cielo. Pues qué importante es que nosotros no solo no perdamos la conciencia de qué es el domingo, sino también que ayudemos a otras personas a que lo entiendan. Porque cuando se pierde, dice, esta concepción de decir es el día dedicado al culto, el día dedicado a Dios, un día de los siete de la semana especial para el Señor, y se subordina a un concepto secular, sin Dios, un fin de semana, el weekend, que está puesto para divertirme y para hacer deporte o para ir de compra, entonces la gente ya no es capaz de ver el cielo. Tienes que, hay un día que me adelanta el cielo, el 7, el día 7, como decíamos ayer de la bestia, del 666, es que el día 7 es el día en donde se me abre el cielo. Y si no, pues pienso que la vida se reduce a este horizonte estrecho. Pues este es el día que ha hecho el Señor, vamos a procurar dedicarlo especialmente, como todos los domingos, como todos los días, pero especialmente los domingos, día para Jesús, día para estar más recogidos, para el culto. También para que el descanso del cuerpo y el descanso del espíritu nos permita hacer más oración y dedicarnos también más al apostolado, a la caridad, a las obras que son útiles para la vida eterna. No es una realidad secularizada o pagana. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. Como si dijera, hoy que Cristo resucita, todo se hace nuevo, se recrea. Ya no existe el mal. Estás diciendo, oye, el domingo, como de alguna manera me dice, ¿cómo se ve el cielo? Es un día de descanso, no habrá lágrimas ni gritos de fatiga, el mundo viejo habrá terminado. Una recreación admirable. Comienza el reino de Cristo. Se consumará en la parucía, cuando Cristo venga con todo su poder, pero ha comenzado ya el reino de Cristo, con Cristo resucitado, que inaugura la nueva creación, el reino de amor, de justicia y de paz, el triunfo de los hijos de Dios. Es la primicia del mundo futuro al que pertenecemos. Por eso para los cristianos el domingo vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, es el día del Señor, el día de Jesús. Es mi día, puede decir, dedícame mi día. No se te olvide que es mi día, el día es domínica. ¿Sabes? Cuando la gente dice, ay, es que no me dio tiempo de ir a misa, pues hay que decir, oye, pues ¿qué te pasó? ¿Qué? Si era el día dedicado a esto, es que tuve otras muchas cosas que hacer. Bueno, pues tienes una inversión de valores. No tienes bien tu jerarquía. Pues este día participa de todo de la resurrección de Cristo. Y por eso, como sabemos, la celebración del domingo está centrada en la Eucaristía. La Eucaristía es la nueva creación, se inaugura. Ahí está el resucitado, el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Quizá por eso podemos decir, oye, si tú vas a misa muchos días, ojalá vayas todos los días, pero el domingo es el día de la misa especial, disponte bien para la misa, es una misa más larga, tiene más oraciones, una misa, pues eso, que tiene homilía, que se reza el credo, que se reza el gloria, que va más gente. Y yo tengo que tomar conciencia y decir, es una misa especial, porque es el día especial para el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, que sea Jesús resucitado la fuente de todas nuestras alegrías. Pues hoy el Evangelio de la Misa nos presenta la parábola de los talentos. Un hombre se va de viaje, deja encargado de sus bienes a sus servidores, a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 y al otro le da 1. Y les dice que negocien, y nosotros podemos decir, oye, fíjate que quizá el talento más importante que recibimos en nuestra vida es la Eucaristía, el talento esencial, el talento que puede hacer producir más frutos de vida eterna. Todos los demás talentos que podamos recibir son medio para otra cosa, pero aquí tenemos ya el fin. Aquí está el pan de la vida eterna, el pan que es la vida de Cristo, el pan que es el mismo Cristo. Y por eso decimos, pues la verdad es que yo recibo estos talentos y tengo que hacer que trabajen los talentos para darle después cuenta a Dios de los talentos que me ha dado. Y la mejor manera de decir, oye, ¿cómo vas a hacer fructificar esos talentos? Es decir, recibe muy bien la Eucaristía, sea alma de Eucaristía. Decía San José María, si somos almas de Eucaristía, la obra está hecha. Ya no necesitamos a lo mejor plantearnos otras muchas demasiadas cosas, sino decir, sé un alma profundamente eucarística, ten sensibilidad eucarística. Lo más importante que existe sobre el mundo es Jesucristo sacramentado. La acción más importante que puedes realizar en tu vida, por encima de cualquier otra, es comulgar. Y si comulgaras bien, te bastaría una sola comunión para hacerte santa. Y por eso Jesús, que sabe que pues nunca tendremos las disposiciones perfectas, nos dice, te voy a dar la oportunidad de que comulgues muchas veces. Sin embargo, la eficacia de tu comunión depende de tu preparación, de tus disposiciones. Y por lo tanto, disponte cada vez mejor a la recepción del Santísimo Sacramento de mi cuerpo y de mi sangre. Dispón tu espíritu, en primer lugar porque lo deseas. Como decíamos ayer, me parece, pues nosotros Lo único que tenemos infinito es el deseo. Y tenemos que estar haciendo siempre educación de nuestro deseo, desear lo que debemos desear, porque pues a veces nos puede pasar como a los niños que, por ejemplo, solamente desean, lo que desean es caramelo, nada más desean comer caramelo, no desean comer la comida sustancial y sólida. Y entonces la mamá tiene que estar educándolos y decir, no te vas a comer el malvavisco hasta que te comas la sopa, porque si de fuera por él, pues se comería solamente malvavisco, sí, flanes o lo que sea, no se comería más que eso, porque no tiene educado su deseo, porque no va a estar anhelando las cosas que realmente le hacen bien. Y nosotros tenemos pues una desviación en nuestro deseo, como sabemos y como decíamos ayer, estamos inclinados al mal, no deseamos los bienes verdaderos, deseamos los bienes falsos, y esos bienes muchas veces tienen veneno. Y por eso tendré que decir, a ver, reeduca tu deseo. Tu deseo es Jesucristo. Es la suma de todos los bienes. Es lo único que te va a dar tu plena felicidad. Hemos oído aquellas anécdotas de la Madre Teresa de Calcuta, que cuando recibió el premio Nobel, un periodista le preguntó si ese había sido el día más feliz de su vida, la noticia más feliz que había recibido en su vida, al ser ganadora del premio Nobel de la Paz. Y le dijo, no, por supuesto que no ha sido lo más feliz. Dice, la mayor felicidad de mi vida consiste en haber conocido a Jesucristo. Y conocer, pues sabemos que tiene ese sentido profundo de decir, yo cuando conozco algo, realmente cuando lo conozco, lo hago mío. Esa es la más grande felicidad de mi vida. Y luego le decían, ¿y qué lugar ocupa Jesucristo en su vida? Y contestaba, todo, ocupa todo el lugar, todo el lugar. Está pues ahora sí que obsesionada, podríamos decir, por Jesús. Todo su corazón y toda su mente y toda su alma. Y dice, ese encuentro y esa unión, ¿dónde se realiza de manera más plena? Pues cuando comulgas. Uy, que nunca sea para ti una cosa más en tu vida. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Ya, comer la carne, anhelar la carne. Porque si tú haces muchas comuniones espirituales, nada más podemos comulgar sacramentalmente, o nada más comulgamos sacramentalmente una vez al día, a veces podemos comulgar hasta dos, pero espiritualmente, con lo que se llama las comuniones de deseo, puedo comulgar muchísimas veces. Estarte deseando, y entonces voy rectificando mis deseos. Por eso podemos decir, ¿y qué es lo que se te viene a la cabeza cuando no piensas en nada? Bueno, dice, pues eso es lo que ocupa tu corazón. Y dice, pues ojalá te estés acordando constantemente de tu unión con Jesús. Decía el santo cura de Ars que las comuniones espirituales son como el fuelle, esa especie de aparato que echa aire, y que cuando se está apagando ya la hoguera, cuando se aplica el fuelle, vuelve otra vez a surgir la llama. Dice, bueno, pues una comunión espiritual, enciende tu fuego, no te acerques a él con rutina, con apatía, le daría mucho dolor. Pues dice, voy a hacer docenas de comuniones, cientos de comuniones espirituales, voy a dormirme pensando que al día siguiente voy a comulgar, y esa es mi ilusión. Aquí está la explicación de mi vivir, decía San José María, aquí está el sentido de mi vida. Pues si no como la carne del Hijo del Hombre, si no la como también bien y no bebo su sangre, no podrán tener vida en ustedes. La vida nueva, la vida que viviré en la eternidad. Este dies dominis, este es el día que se te hará permanente. Tu cielo será un domingo eterno. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Es Jesús un embustero? ¿No está diciendo mentiras? Si no le creo, pues como decía, me va a pasar lo mismo que a Eva, cuando no le creyó a Dios y le creyó a la serpiente. Yo te voy a dar de comer mi carne. Te voy a dar de beber mi sangre. Vas a morderme. Voy a pasar por tu garganta y voy a quedarme dentro de ti. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que el amén que nosotros decimos cuando comulgamos, cuando dices el cuerpo de Cristo, sí, amén, este es el cuerpo de Cristo, es el fiat de María cuando dijo hágase en mí, y en ese momento se encarna el Verbo y ella es pues un sagrario de Cristo, lo lleva, está embarazada de Cristo. Es lo mismo, es que yo, Jesús está en mí, soy su sagrario. Porque no me está diciendo mentiras. Y digo, no, sí será. Y por eso los judíos que estaban oyendo esta promesa de la Eucaristía empezaron a ponerse muy nerviosos, porque sí lo están entendiendo. Sí, nos va a dar de comer su carne. Vamos a ser como antropófagos, vamos a comernos pedazos de carne. Y el Señor no los corrige. Y decían, pues si no aceptan esto, pues váyanse. Y ustedes también quieren irse, les dice a Pedro y a los demás. Si tampoco van a aceptar esto, pues la Eucaristía es una enormidad. Pues Señor, ¿a quién iríamos? ¿Qué otra palabra más maravillosa que esta tendríamos? ¿Qué otra noticia mejor? ¿Qué otro evangelio? Es que aquí te lo comes. Es tu comida. Y además es una comida que no funciona igual que la comida corporal. Porque como sabemos, cuando nosotros comemos una comida corporal, nosotros asimilamos eso. Si yo tomo leche, pues el calcio de la leche se va a mis huesos. Y algo que tenga potasio, pues se va a mi cerebro. Pero la Eucaristía es, Él me asimila así, Él me hace Jesús. Yo tus células las voy a transformar en mis células, tus huesos en mis huesos, tu sangre en mi sangre. Te voy cambiando. Entonces vas siendo Cristo, vas siendo el mismo Cristo. Por eso decimos, es que es el sacramento del amor. Es que bárbaro, me estás uniendo a ti, estás queriendo que yo sea tú. Y además me estás dando esta prenda. Dicen los estudiosos que si no hubiera existido la Eucaristía, en este momento ya nadie se acordaría de Jesús. Si así, pues hay una gran indiferencia. Como dice Juan Pablo II, si no van a misa ni siquiera una vez, no le dedican una hora, ya no van a poder ver el cielo. Ya no están apreciando su don. Y tenemos que decir, bueno, es que pobres, a lo mejor no saben. Bueno, pues estás tú para recordárselo. Y para explicárselos, y sobre todo para vivirlo, porque el mejor predicador es Fray Ejemplo. Esta persona, qué ansia de Eucaristía, qué bien se prepara, cómo hace su acción de gracias, cómo se recoge. Como decía San Alfonso María de Ligorio, a los sacerdotes les decía, todavía tienen su boca chorreando con la sangre de Cristo, y ya están platicando de simplezas. Oye, tienes la sangre, está goteando la sangre de Cristo por tu boca. Ya estás en otra cosa. Estoy como era y me voy corriendo y no, o sea, es tu unión, es el momento de la unión, de la común unión. Por eso también es el momento más indicado para pedir. Ya pedí al principio de la misa, o pedí en el ofertorio, en la intención de la misa, pero el momento de la Eucaristía es el momento del amor. Yo en ti y tú en mí. Tú estás en mí y yo estoy en ti. Él está en mí, lo acabo de recibir, pero yo ya empiezo a estar más y más en Él. Él ya me está cambiando en su propia persona. Y otra vez dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Y otra vez, no nos está diciendo mentiras, no son cuentos. Es que no siento nada. Pues, claro que no, pues no es sensible. Es sobrenatural. ¿Y qué me puede ayudar? Pues tu fe, tu esperanza, tu amor, tus anhelos, tu disposición, la limpieza de tu corazón, la educación de tus deseos, el vivir pues en recogimiento, el haber bien hecho la oración, y qué bueno que mejor hagas la oración antes de la misa, porque de esa manera estás como sintonizando tú en mí, yo en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Pues ya podemos decir, oye, si estás comulgando no tienes derecho a ser el mismo de antes. Ya tienes otra fuerza. Ya no eres tú. Estás transformado. Si es posible que el poder de Dios cambie el pan en su cuerpo, una cosa inerte, pues ¿cuánto más será posible que cambie un ser espiritual en su propia persona? Es decir, aquí estoy haciéndome hijo de Dios, aquí estoy consiguiendo gracias para el mundo, está haciéndose la salvación. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Estoy en el fin. Este científico famosísimo Albert Einstein decía, a veces decía cosas muy sensatas. Decía, nuestra época se caracteriza por la perfección de los medios y la confusión de los fines. Sí, qué medio más maravilloso, qué iPhone más increíble, ya vamos en el iPhone 28, pues. Pues qué increíble, ya prácticamente es autónomo, ya no tengo que hacer nada, nada más me adivina mis pensamientos. Sí, qué maravilloso medio, qué perfección del medio. ¿Y el fin? ¿Para qué el fin? Me acuerdo de un sacerdote que conocí en Querétaro, que conocía también a su sobrino, y le dije una vez, estoy muy contento porque su sobrino va a ganar la cinta negra de taekwondo, porque pues, estaba entrenando, 2000 patadas de taekwondo tenía que... Me dijo, sí, ¿verdad? Quid oca de eternitatem, me dijo. Pues, ¿qué tiene que ver esto con eternidad? Las 2000 patadas que da. Pues, quid oca de eternitatem. Dice que les enseñaban eso en el seminario, a que se preguntaran eso, ¿no? O sea, esto que estás haciendo, quid oca de eternitatem. ¿Qué onda con la eternidad? Es decir, ten el fin, tu fin. Y mi fin es Cristo, y mi fin está aquí, y mi fin es, por tanto, la Eucaristía. Mi vida es una vida eucarística, está centrada en la Eucaristía. Por eso el Beato Álvaro en una carta decía, hija mía, hijo mío, contempla por tu cuenta en un examen sincero tu piedad eucarística. O sea, ¿qué calificación podrías sacar? 6, 5.3, reprobada. 9.8, 7. Un examen sincero tu piedad eucarística y saca tus resoluciones precisas. ¿Cómo es tu trato con Jesús en la Eucaristía? ¿Tienes fe? ¿No? ¿Está vivo para ti? ¿Es una persona viva? ¿Hay un corazón que late? ¿Está con su vida afectiva? ¿Lo saludaste cuando entraste? ¿Estuvo contento en este sagrario con todas ustedes? ¿Cómo es tu trato? ¿Te preparas con cuidado, con enamoramiento para recibirlo sacramentalmente cada día? Un encuentro de enamorados. Decía San José María que había de notarse hasta cómo nos arreglamos para ir a misa. Un poquito mejor que si no fuéramos a misa. Una ropa más cuidada, o no sé. No vamos con pants o con chanclas. No vamos. Es decir, que también lo externo tiene que ver. ¿Afinas en la acción de gracias después de la comunión? ¿Es una acción de gracias más cariñosa? ¿Le haces buen hospedaje? ¿Eres hospitalaria? ¿Pones cariño y atención en la visita al Santísimo? La verdad que nos muevan los sagrarios abandonados, es que está Él, de verdad, es Él, es Cristo vivo, y está solo, Dice, pues estás tú. ¿Cuál es tu sagrario más cercano a tu casa? ¿Más vas? ¿Está contento en el sagrario de tu centro? ¿Está acompañado? O pues más bien están todas platicando afuera y nadie le hace caso, como un enfermo que a lo mejor está solo esperando, anhelando que lo vean. ¿Qué empeño muestras en asaltar los sagrarios que divisas en tu camino por las calles? Pues voy por ahí en la ciudad y voy viendo una iglesia y otra, bueno, mándale tu corazón y si puedes métete. ¿Lo desagravias con profunda contrición por tus pecados y por los de todas las criaturas? Recuerda lo que nos enseñaba nuestro amadísimo fundador, que es maestro amabilísimo en el arte de querer con locura a Jesús en la Eucaristía. Decía, amor con amor se paga. No se paga con dinero, ni no sé, ni con una cosa extrínseca, no, se paga con amor. Piensa en tus genuflexiones ante el sagrario, en tus visitas al Santísimo, en ese recuerdo hacia Él cuando pasas cerca de un tabernáculo, que ha de ser un recuerdo cada vez más encendido. Amor con amor se paga. Sacramentum caritatis, el sacramento del amor. La manifestación más clara y patente de cómo nos ama y cómo nos espera y cómo nos dice, bueno, ya te doy esta prenda, voy a estar contigo para siempre. Como tú me trates, como tú me recibas, como tú me desees, va a ser la medida de tu cielo. Vamos a procurar, pues, hacerlo así, tener vida eucarística y de una manera especial los domingos. Es el día del Señor, Dies Domini. El culto a Dios se realiza fundamentalmente el domingo. Se reserva ese tiempo. Y también, podemos decir, se reserva tu espacio interior, el espacio de la unión. Y como siempre podemos decir, pues que sea María nuestro modelo eucarístico, porque ella fue la que realizó esa primera comunión, pues esencial, sustancial, que sería el paradigma de todas las demás comuniones, esa comunión de la encarnación. Se convierte en un verdadero receptáculo de Jesucristo. El caminar de María por los caminos de Palestina, pues era como una procesión del Corpus Christi. María iba llena de Dios. Entonces, como iba llena de Dios, irradiaba a través de sus ojos y de sus labios. Y por eso funciona. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer para hacer mucho apostolado? Pues llénate de Cristo. Casi no tendrás que emplear demasiadas palabras porque lo estarás comunicando. Pues yo quisiera, Señor, yo quisiera, anhelaría alguna vez parecerme un poco más al modo como te recibió tu madre, con su pureza, su humildad y su devoción, con el espíritu y el fervor que te han recibido todos los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los bonos que nos has dado en mis meditaciones. Que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José y Padre Señor, ángel de guarda y tu poder.